Amigas, amigos, bienvenidos a otra edición de Matiné Vermuy Noche que hacemos en compañía con Álvaro Salas para tratar de... Hemos tratado distintas cosas, incluso el sábado pasado o el domingo pasado hablamos de la radio, pero ahora vamos a volver al cine, vamos a tocar un tema que está presente prácticamente en todas las películas, que es el amor, ya sea que la historia sea directamente una historia de amor, como en la famosa y latigúa Love Story, insoportable a mi juicio, o en cualquier película tiene que haber, es un estándar de Hollywood, del cine, tiene que haber una relación erótica, amorosa, o que por lo menos se insinúe entre el jovencito y la jovencita de la película. Siempre tiene que haber una pareja que puede meterse o no meterse de algún modo. Eso es impajaritable. ¿No es así, Álvaro?
Hola, Fernando. Gusto saludarte. Y qué increíble que vamos a hablar del amor hoy día. El amor. Hablamos en agosto del amor de los gatos también, el amor de los animales. Oye, yo no me imagino una película donde no haya un pasaje, por lo menos, de alguna relación de amor, porque el amor está presente en todas las cosas de la vida. Y yo creo que, como tú dijiste, una lata Love Story, que fue una película muy exitosa en su época, yo creo que también depende la edad, el contexto y la edad que lo pilla uno, el efecto, la emoción que puede producirle a uno esa película. Por ejemplo, si tú, no sé, yo siempre pongo de ejemplo Romeo y Julieta, que la vi cuando estaba en cuarto medio, y me saqué un 8 porque la misma semana leí el libro y vi la película, entonces me sobraba tema. Yo creo que si la viera hoy día, nos causaría la misma sensación. Creo yo que el amor también es evolutivo y nos va emocionando o no emocionando de acuerdo a lo que está viviendo uno, se me ocurre.
Bueno, a mí me ha pasado siempre, debo ser un ser extraterrestre, como cree mi mujer, o debo ser un pescado, como creía mi mamá, pero todas las películas de amor, o sea, trataba de no verlas, salía arrancando de solo suponer que había una película donde el centro de gravedad de toda la historia era la relación entre dos fulanos. No vi la historia y por eso no me interesaba. O sea, yo me decía, bueno, ¿y por qué me tengo que interesar en el amor de estos dos personajes que son? En primer lugar, esto es falso. En segundo lugar, aunque no lo fuera, ¿qué me importa a mí que Juanito y Juanita se amen? A mí cuéntenme una historia entretenida. Entonces, nada que ver. Y te digo, ahora que lo recuerdo bien, yo no era el único. En la época en que yo era cabro chico, que íbamos a los rotativos, los cabros no queríamos ver películas de guerra, de ciencia ficción, de monstruos, de acción. Cosas así. No se nos ocurría, pero por ningún motivo, ir a ver una película en que supiéramos que el centro del asunto era una relación amorosa. Evidentemente que en las películas de todo tipo siempre, como te digo, hay algo de eso, pero si no era lo principal, podíamos tolerarlo. Pero si era lo principal, no entrábamos al cine simplemente. No nos interesaba porque... precisamente porque éramos cabros chicos, por lo tanto nosotros no se había encendido ese motor de eso que llamas tu amor y la cosa romántica, que es el sexo, que es la hace todo el asunto. Si todo lo demás es una elaboración, una sublimación. Entonces, como éramos cabros chicos y los cabros chicos no tienen sexo, no nos interesaba la cuestión del amor, en absoluto. Por lo menos esa es mi experiencia.
Los cabros chicos de nuestra época, porque los
actores... Bueno, ahora ya es una cosa espantosa.
Ahora yo no soy tan extraterrestre ni como tú, pero si hay películas que a uno le han marcado, o no que le han marcado, pero que la han encontrado bonita con las historias de amor, pero hay otras que son muy irreales. Por ejemplo, en la película, la primera creo que fue de King Kong, que salva a la niña, yo no la vi tampoco. Y la niña se enamora del gorila, no puede ser. Se ve.
Ahí había una cierta incompatibilidad, digamos, ¿no es cierto?
Le encontraba tierna la mirada, era un gorila. ¿Qué tenían
contra el gorila? Estos yanquis fascistas disparándole al pobre gorila. Qué mala onda.
Hablamos una vez de los efectos de esa película, que era un poco creíble, ¿no? Que se suban en Palm State el gorila y... No, hay una cosa que... Oye, yo que me está fallando un poco la memoria, hice una lista de parejas que han hecho historia en el cine. Y Bonnie and Clyde. Hay muchas películas famosas, yo no las vi, pero sé que son famosas por la historia que desarrollaron. Pero ya lo aquí está. Pero ahí sí, no podría decir que no fue... Bueno, sí, a lo mejor. Entonces, en otro planeta, si lo hemos dicho tantas veces. Por ejemplo... La vida es bella,
Es una película. ¡Qué película más mala, por favor! Pero el...
El amor de un padre.
¿Qué película más falsa? ¿Qué película más pelotuda que esa? La vida es bella. Anda a bañar.
Mira, yo te voy a ir nombrando películas exitosas, famosas, pero encuentro por lo menos una buena.
A ver.
Año 81, Doctor Chivago, Omar Sharif con Julie Christie. ¿Qué era la No te gusta.
Me viene en arcada.
Fíjate que las músicas quedaron, ¿eh? La de Doctor Chivago también.
Puede ser, pero el actor ese, el Omar Sharif, siempre con esos ojos de cordero degollado, como a punto de llorar todo el tiempo, me parecía un pelmazo, bueno, una cataplasma humana, pues, bueno, siempre lloriqueando, siempre con esa cara así, anda a bañarte. Man. No.
Te digo algo, ¿por qué falleció Omar Sharif? Sí. Te digo por qué yo lo admiro y lo voy a admirar siempre, porque una entrevista dijo una vez que antes de morir, un ser humano tenía que, y nombró varias de las maravillas del mundo, tiene que conocer las pirámides de Egipto, tiene que haber estado en la muralla china, tiene que conocerlo, y al final dijo... Y tiene que haber estado un año nuevo en Valparaíso, Chile, dijo. Porque es un espectáculo increíble. Y nombró el año nuevo...
El peor día de Valparaíso. Mira que era huevón el Omar Sharif. El día en que se replete santiaguino un millón de pelotudos, entendí, dejando un basural. Oye, a ver, unos fuegos artificiales que los podían haber visto en la televisión. Ya,
Nombró a mi Valparaíso.
No vi que era un tontón. Valparaíso vale todos los demás días del año, menos para el año nuevo.
Oye, la gente está emocionada con esta historia de amor.
Los porteños de verdad, no sé, ya yo estoy empezando a dudar de ti. Los porteños de verdad, si hay un día que detestan, es el día del año nuevo, que se les llena gente. Po. ¿Cómo?
Claro, el día más lindo, el día más lindo del año en Valparaíso fue ayer, sábado 15 de agosto. Que cumplió 120 años, el Club de Mis Amores, ya que estamos hablando de amor.
Bueno, ese otro de Carlos de Valparaíso.
Santiago Wanderer cumplió 128 años ayer. Ese es un día lindo. Oye, déjame nombrarte otras películas. Que hay gente, uno se las nombra y la gente, hay mujeres que hacen Ghost, La Sombra del Amor con Demi Moore y Patrick Swayze.
Otra pelotuda, Eva. Ya.
No,
La Demi Moore está muy bien, pero la película es una tontería. El fantasma, ándate
a ver. La escena esa cuando ella estaba haciendo algo en el barro, con las manos en el barro, y él está detrás de ella. También la película, la música es muy bonita. ¿No te gustó esa película tampoco?
No.
Ya llevo cuatro, vamos a la quinta. Pretty Woman, Mujer Bonita, con Julia Roberts y Richard Gere.
Bueno, hay una historia menos de amor que de calentura, déjate de payasar por el Gere.
Ella era prostituta.
Era prostituta y se mete en términos profesionales y después el gallo, no sé, se empieza a enganchar un poco, parece, con la prostituta.
No, un poco no, bastante.
Y claro, y todo lo demás. Y además que me cae bien el Richard Gere, ¿eh? Este gallo que... Pero, ok, pasa, un cuachito.
Oí Lo que el viento selló, que lo he nombrado mil veces, con Vivian Leigh, Clark Gable. Es larga esta película.
Un vacunazo.
Este nombrado. Oye, esta no me la podía encontrar mala.
A ver.
Los Puentes de Madison, con Clint Eastwood y Meryl Streep.
Ahí se salva esa película por Clint Eastwood, que es un actor que me agrada. Pero la Meryl Streep nunca me ha gustado esa fulana. La encuentro antipática, carona, tiene cara de caballo. No me gusta para nada.
Pero si no la conoces, ¿cómo puedes decir que es antipática? No he estado nunca con ella.
No, lo que se ve en el cine, por los personajes, lo que trasunta.
Ella está haciendo un personaje ahí, pues no quiere
decir. Fíjate que los actores no se escapan de la fuerza de gravitación de su propia personalidad, y por eso que representan muy bien a algún tipo de persona y a otras no, porque tú, un actor que es X, no puede representar bien un papel que es opuesto a su carácter. Y entonces...
A mí con la Sandra Bullock, que te la he nombrado muchas veces. Yo no la conozco, obviamente, ojalá la tuviera algún día cerca de ella. Pero yo he visto muchas películas y ella me cae bien, la encuentro simpática.
Es simpática.
Y esa persona no puede ser pesada en su vida real.
Exactamente. No, pero probablemente es así. Ahora, uno nunca sabe. Pero fíjate que el cine...
Hay gente que no debe tener idea de lo simpático que somos nosotros, donde no nos conocen personalmente.
Bueno, a mí yo sé que hay un montón de gente que me detesta a muerte, me tiraría la camioneta encima si pudiera. Hay otros que les caigo mejor, pero en fin. Oye, volviendo a las películas de amor, estaba pensando en cómo fue evolucionando esta cuestión desde las primeras películas donde había una relación amorosa y que la relación amorosa se realizaba, se expresaba de la manera más casta imaginable. ¿Tú te acuerdas que en el cine norteamericano había una serie de normas tácitas en cuanto a que, desde luego, nunca podía haber alguien sentado siquiera o incluso vestido en el borde de una cama? No se podía ver una cama. Los besos tenían que tener cierta duración. El escote de la señora tenía que tener, se medía con una regla de cálculo, cuánto se podía ver y cuánto no. Después eso empezó a evolucionar. Y si tú te acuerdas de algunas actrices de los años,
Menos mal.
de principio, lo sé, menos mal, de los años 50, entonces ahí empezó a emerger la mujer despampanante, digamos, de arquitectura, ¿cómo llamarlo? Arquitectura lechera.
Sí.
Unos
Bien
tremendos senos,
proporcionada.
todas las Jane Mansfield, etc. Y había otra
Sofía Loren.
convención. Una convención que ahora dirían racista, y es que las actrices que representaban personas que no fueran blancas, anglosajonas, se podían permitir mayores desnudeces. Por ejemplo, yo me acuerdo que había una actriz mexicana que la usaban siempre en películas del oeste, en que había alguna escena que transcurría en México, en un bar, y esa mujer, digamos, el centimetraje que se le permitía mostrar era bastante más prominente, como que ahí la desnudez no importaba. En absoluto, nadie se preocupaba si salía en pelota, digamos, una mexicana, mucho menos si salía en pelota una mujer africana en una danza tribal, no sé si te fijas tú. Era como que eso no importaba, pero una mujer blanca, anglosajona, no, eso sí que está absolutamente prohibido.
Eran problemas de estética. Mientras
Sí.
más estética, mejor película.
Oye.
Oye, no, pero déjame. ¿Te acuerdas la película? Yo no la vi, El Graduado. Lo mejor
Sí,
era el afiche, que ahora el
me
póster
acuerdo
que
muy
decía,
bien, me acuerdo muy
porque el
bien.
tipo está sentado y ahí pues, no se podía ver una cama. Y ahí se ve que la niña que se está sacando una media y se le ve la pura pierna. Y en esa época era una película muy atrevida, porque uy, hay que verla porque la mejor parte es cuando ella se saca las medias.
El Dustin Hoffman
¿Cómo
hacía ahí
ha
el
evolucionado el
graduado.
cine?
El Dustin
Oye.
Hoffman hacía el papel de un graduado, un cabro chico,
Sí.
que se mete con una señora mayor. Yo me acuerdo el
Sí,
nombre de una
sí,
actriz muy importante, muy interesante, una mujer, digamos, cuarenta y tanto en la película, no sé cuánto tendría la actriz, y él era un cabro de mierda nomás, pues de 20,
graduado.
19 años, una guagua. Y Dustin Hoffman es curioso porque uno lo ve ahora de viejo con una nariz que tiene como 4 metros de largo, y que uno dice, ¿cómo pudo haber
Tendría
hecho
que
de
hacerse el
galán
examen
esto?
del PC,
¿Cómo
tendría que
pudo haber
hacerse
hecho
el
de...?
examen del PCR con una escoba. Porque hoy un paréntesis, me tuve que hacer el examen, lo he hecho dos veces. Salí un ratito al foyer del cine. He venido invitado a programas de televisión acá a Santiago, porque tú sabes que yo no soy de Santiago.
No.
Y he tenido, ahora hay que hacerse el examen para entrar a un canal de televisión. Y es muy incómodo, no es doloroso. Pero tú lo has hecho, no sabía de qué se
No,
trata.
no. Pues no sabía ni la parte.
No, es que era así, no, es que hay que hacérselo de todas maneras. Y te ven dos varillas así como los cotonitos, pero más largo. Y te dicen, primera vez que se lo hace, sí, ya, tranquilo porque va a sentir, es cortito, pero va a sentir una sensación o de estornudar, o de toser, o de llorar. Dije, ¿de llorar? Y en realidad es que introducen por una fosa nasal. Y llegan, pero bien adentro. Entonces uno siente una sensación
Y no
así rara
encontraron
de.
nada.
¿Cierto? No
Y
encontraron.
llegaron bien adentro y
No, espérate,
no
la niña
encontraron
llega y
nada. Había un
encuentra.
vacío.
No,
Dijeron, quiero que haya
no llegaron al cerebro.
Por cerebro.
La niña cuenta 5 segundos y lo saca. ¡Oh, qué alivio! No, espera, si los dos fosas. Ahora el alivio más grande cuando te dicen al día siguiente salió negativo, pero incómoda la situación. Cierre paréntesis. Es que el otro
Bueno, te
narigón del
decía
cine,
que...
Gerard Depardieu, ese sí que es narigón,
¿Qué pasa con Gerard
el
Depardieu?
francés. El francés.
¿Qué pasa con él?
Ese sí que tiene nariz, ¿no?
Bueno, sí, le ha crecido con los años, ¿eh? Le ha crecido harto. Pero volviendo al cine de amor, uno va viendo cómo cambian las convenciones culturales en una sociedad. y que siempre se reflejan bastante bien en las en el cine, que es como un espejo. Como te decía, esas películas de los años 30, 20, 40, lo más que había entre los galanes era al final de la película, cuando decía The End, se daban un beso, ¿te acuerdas? El beso, un poco más, un poco menos. Ahora, bueno, ahora, hasta en una serie de televisión, tú ves escenas de cama, los ves a popó pelado, y ahora últimamente han agregado un efecto extra, que no sé si te has dado cuenta tú, que es mucho con los chuits, los besos, mucho chupeteo, mucha cuestión. ¿A alguien se le ocurrió que no bastaba con las imágenes, los tipos ahí saltando y moviéndose como en la mecánica del sexo, sino que le metieron además estos efectos audio de una weá? Digo yo, ¿qué?
Oye, yo
bueno, ¿están comiendo o están fornicando?
Unos amigos de varios actores y actrices, y le pregunta a uno, oye, ustedes que en la teleserie tienen que besarse y todo, algo deben sentir. No, me dijo, es un trabajo muy profesional, a uno le enseñan en la escuela a ver eso sin sentimiento, y de repente el director nos exige que sea un beso más efusivo, pero somos compañeros de trabajo, estamos rodeados de gente, detrás de la cámara, en escenas de cama hay 20 personas, iluminadores, sonidistas. Hay otros que dicen, no, pero igual, tenés que sentir así, soy humano, ¿cómo no vas a sentir nada, nada?
Imagínate una escena con la... Hay una leyenda en Hollywood, hay una leyenda, o dos incluso, de películas en que los actores, los protagonistas tenían que hacer una escena muy, muy, muy calentona, ¿no? No era meramente un beso, sino que... Y que los actores se empezaron a entusiasmar y lo hicieron de verdad.
¿Y?
No les importó nada. No, claro, como en una película porno, lo hicieron, simplemente lo hicieron. Y bueno, si es que hayan 20 gallos alrededor, les importó un cuesco. Lo hicieron simplemente. Llevados por el entusiasmo de la cinematografía, digámoslo así.
Y en las anécdotas que hay de ese tipo en el cine, cuentan que Jane Fonda era espectacular.
Sí.
Y David tiene como 80 años y se ve muy bien. Tenía un físico espectacular y era muy atractivo. Hizo una película famosísima donde era enfermera ella, no me acuerdo el título de la película, y atendía a los heridos de guerra y todo, y se enamora de uno. Esa es la historia, ahí está el amor en esa película. Y el tipo quedó en cama, pero quedó de la cintura para abajo totalmente discapacitado, y se enamoran y ella queda solo una vez y hace el amor. Ella se siente encima de él porque ella tiene que hacer todo el trabajo. Y fíjate que le trajo problemas en su matrimonio, pues lo hizo tan real ella que cuando llegó a la casa, el marido la retó. Le dijo que con él nunca lo había hecho así. Y en la película, porque cuando fueron a la van premier, cuando van al estreno de la película oficial, lo bonito, y van los actores y las actrices con sus parejas reales. Pues.
Sí, claro.
Y ahí el marido salió enojado del cine porque no le gustó. No le gustó esa escena de
Jane Fonda. Entonces ella le dijo que se invalidara de la cintura para abajo también. bueno, el cine, yo he visto algunas películas en que el elemento central es el amor, pero que son distintas. Porque el amor es entre cosas, bueno, que antes no se aceptaban mucho. Por ejemplo, El baile de las lágrimas, no sé si te acuerdas de esa película. Esa película es como de los principios de los 90, creo, una película inglesa. Y se inicia como en una casa que está en medio del campo donde miembros del ejército republicano irlandés han tomado prisionero a un soldado británico. Y el soldado británico entra en una relación de conversación con uno de estos guerrilleros o como combatientes del AIRA, y le cuenta que de un amor que tiene en Londres, pero no le da detalle, y le dice que si él muere o algo así, no me acuerdo el detalle, tiene que ir a verla, a esa persona. Bueno, y muere este soldado británico, y este gallo va a Londres, y la persona en cuestión trabaja en una peluquería. Entonces se va a atender ahí, le hace el corte y empiezan a entrar en una relación muy bonita, preciosa, una mujer así morocha. Y en una de esas, pues, cuando llega el momento de los que hubo, este soldado, este combatiente del aire descubre que la niña no era niña, era lo que ahora llamaríamos transexual,
sí,
o algo así. No sé si te acuerdas de esa película.
No la vi, pero vi la escena. Cuando entonces, llegan al lugar de
los
hechos.
Cubo y él descubre que la niña tenía algunas presas extras que no corresponden, digamos, a la naturaleza biológica de las mujeres. Y queda la escoba. Pero luego la relación continúa porque la historia en el fondo es de que personas se pueden amar en cualquier circunstancia. Pues en este caso, ahora, yo creo que debe haber ayudado bastante al combatiente de Lyra es que esta persona, este transexual, en el fondo era realmente parecía mujer. Era como una mujer con algunos elementos extras, llamémoslo así, pero mujer. Y yo creo que fue la primera película que se ha hecho en que aparece ese tema de el amor, de este tipo de relación, ni siquiera homosexual, porque en el fondo tú no podías decir que eso es una relación homosexual. Físicamente sí, pero estaba ese elemento ambiguo de que este personaje era como una mujer, preciosa como una mujer. Entonces ahí se generan situaciones muy raras. Es una película súper buena, y yo creo que es la única que he visto.
Otra que vi mucho que hablar fue El secreto de la montaña, que eran dos vaqueros, dos cowboys.
Ah, sí, también. Ahí sí que era homosexual de frentón. Ahí sí que era homosexual de frentón, sí.
Ese cine... Se fueron a la punta del cerro para que no los viera nadie.
Claro. Ese cine era impensable. O sea, yo te digo, en el cine los 30, 40, 50, no se podía ni insinuar que existiera el tercer sexo, como llamaban antiguamente a los homosexuales. Era absolutamente prohibido. Imagínate que el sexo heterosexual estaba lleno de reglas, no podía haber sexo, no podía haber cama, los besos no podían ser tan largos, nada de efectos especiales, nada. Imagínate...
Fernando, antes en la vida normal eso estaba prohibido, la gente tenía un pariente, un hijo, lo escondía, que no lo vieran.
Claro. Pero, y ahí viene esa expresión de estar escondido
en el closet. Hay un chiste muy conocido que dice... que antes esto era prohibido y oculto. Después, con el tiempo, pasó a ser oculto nomás y después era aceptado, y después era aceptado y felicitado. Y el tipo dice, ojalá me muera antes que sea obligación.
Sí, porque el proceso porque va a
pasar. Pero son historias bonitas, son historias reales, y es bueno que el cine vaya de acuerdo a los tiempos también. Porque claro. en ese avanzado.
Y había
otra pregunta... Estábamos hablando de escenas, de cámaras y todo. Una pregunta al margen. En el primer capítulo que estuvimos juntos hablamos del cine cochino, ¿te acuerdas?
Sí.
Y en esos años, 30, 40, ¿existían las películas eróticas, porno y todo eso?
Sí. ¿O nacieron después? Sí, había. ¿Sí? Sí. Fíjate que la primera película, no sé si porno, pero con desnudeces, la filmó nada menos que el gran cineasta francés Georges Méliès, en 1901 o una cosa así, en que no era nada, aparecía una mujer que se sacaba toda la ropa menos la combinación que se usaba en esa época, y entonces una cosa así, ya duraba un minuto o dos la toma, pero después se hicieron películas porno de frentón, o sea, y tú las puedes encontrar incluso si tú buscas en YouTube, vas a encontrar películas porno de los años 20-30. Y, por ejemplo, en las películas porno españolas de los años 20 y 30, que yo me las vi cuando estaba escribiendo un libro sobre el amor, naturalmente toqué el tema del sexo y la pornografía y todas esas cosas, y en las películas españolas porno de esos años, un país súper católico, pero precisamente por eso mismo, para darle pimienta extra a ese cine porno, en muchas de esas películas el protagonista de la acción, digamos, era un sacerdote, metiéndose con una beata, con una feligresa, ¿no? Esa beata que andan detrás del cura, que van a ayudarlo a vestirse, que le ponen las hostias dentro del copón, no sé. Y como había mucho de eso.
Como la canción del cucarachero.
Yo creo que ahí se inspiró el locutor. Y es un cine porno muy curioso, porque ahí tú ves también cómo han cambiado los criterios estéticos, o sea, las mujeres que aparecen en ese cine porno antiguo son mujeres, ¿cómo llamarlas? Que no se enoje nadie. Más bien grandotas de cuerpo, llamémoslas así, muy sí. Abundante, más bien tirando para gorda, muy pelúa. Y los hombres que aparecen en estas escenas pornográficas no son jovencitos bellos, musculosos, estos atletas de la pornografía moderna, sino que son son unos guatones, cincuentones, unos bigotazos. En ese sentido, bastante más realista la pornografía de los años 20, 30 que la de ahora.
Se sacaban la ropa y quedan en paños mayores.
Claro. Exactamente. No, pero siempre ha habido pornografía. Tú sabes que uno de los
El erotismo ha existido siempre. Yo lo sabía
si había llegado al cine. Yo sé que excavación en una caverna, digamos, estamos hablando entonces de gente que vivió antes de la historia, en la prehistoria, se encontró un juguete sexual de piedra. Un dildo, que llaman, ¿no? Un dildo. O sea, un órgano masculino bien excavado, tatuado y qué sé yo, bien pulido, un dildo. O sea, la tecnología de la época de las cavernas ya se metió en ese tipo de cuestiones. Entonces, obvio, el sexo es tan fundamental en la vida de los seres humanos que está presente desde siempre en todo. Está presente desde siempre.
Hay un actor ahora y le dicen La Roca, se llama La Roca. ¿Sí? No tiene nada que ver con estas películas, no sé si es el mismo.
Oye, y lo mismo pasó con la fotografía. Apenas se inventó la fotografía allá por la tercera década del siglo XIX, ya poco andar estaban saliendo tipos que te vendían en la calle, así te mostraban, así como para escondidas, fotos pornográficas. O sea, al tiro el sexo se mete en todo. ¿Cómo no se iba a meter en el cine? De todas maneras.
Pero si yo lo llevo a las revistas que hemos nombrado otra vez, El Pingüino y el Cancán, que mostraban, uno los compraba y las veía escondido porque traían mujeres con poca ropa, y tú las veías ahora y eran unos trajes baños común y corrientes, ni siquiera tanga, no eran, tapaban todo, las piernas nomás. Pero claro, yo creo que el cine mejor también iba en esa línea de hacerlo erótico, pero no mostrar tanto, no se me ocurre, no sé. Como dices tú, que las escenas duraban menos de un minuto, a veces la escena que estaba esperando uno todo el rato no duraba nada.
Y en el fondo, qué absurdo es esperar que ver un cuerpo desnudo como si eso fuera algo especial, cuando en realidad no. Nada.
Es que uno es loro cuando uno es adolescente, como que le llama la atención por la novedad y por la.
Pero es curioso, fíjate que cuando uno lee más, cómo se expresaba el erotismo, la coquetería femenina, en el siglo XIX, qué sé yo. Ahí, si a una mujer se le veía el tobillo del pie. El tobillo, no digamos ni siquiera una uña, el tobillo ya era una cosa que producía conmoción y excitación. Como estaba todo el cuerpo cubierto de pie a cabeza, aquello que se viera que fuera carne, estaba cargado con todo el erotismo del cuerpo, por así decirlo. Ahí estaba concentrado todo. Y,
no me imagino, entonces, Fernando, conocí una niña que tiene unos tobillos, güey, que tenía.
Te mueres, oye, con esos tobillos.
Ojalá que no se ponga nunca calcetines, ni vaya, tiene unos tobillos preciosos. Menos mal que lo vivimos en esa época.
Bueno, a nosotros nos tocó vivir una época con un poquito de transición, porque tú te acordarás que el gran erotismo del cine comercial, no porno, de los años en que nosotros éramos cabros chicos, era la Brigitte Bardot, que era, digamos, la diosa sexual de Occidente. Y si uno ve las películas que hizo, como por ejemplo, Y Dios creó a la mujer y otras, comparado con cualquier cosa que uno ve hasta en la televisión, no es gran cosa. Yo me acuerdo que una de la escena más atrevida de Y Dios creó a la mujer, creo que de esa película, estaba ya desnuda totalmente, pero estaba desnuda, acostada de guata en el borde de una piscina, ponte tú. Por lo tanto, tú no veías más que un perfil, nada. Tú no veías ninguna parte, digamos, erótica del cuerpo. Era un perfil desnudo, nada más. No se le veía nada.
Igual la diosa del cine, Marilyn Monroe, también no era. Ella fotografiaba más desnudo que lo que se veía en las películas.
Claro. Lo cual demuestra que el erotismo es cosa menos de las presas o del cuerpo propiamente tal, que de la imaginación del observador y toda la película que se pasa, porque como te digo, pasarse una película con un tobillo ya con eso te dice que es pura imaginación, es pura fantasía, puro fantaseo.
Hay una película erótica que yo debo reconocer que la vi como 3 veces, porque prácticamente se borraron al vestuarista porque la protagonista pasó sin ropa toda la película, no sé cómo no se resfrió, fue Doña Flor y sus dos maridos.
Ah, sí, la vi, buena película. Muy buena música.
Muy buena película, porque ella era casada con un farmacéutico, pero tenía este amante que se murió, pero se le aparecía. ¿Te acuerdas?
Sí, pues me acuerdo muy bien.
Y ella estaba con los
¿Qué
dos al mismo
será?
tiempo.
Ta 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 ta. ¿Qué será? ¿Qué será? La,
Mira.
la, la, la. A ver.
Pongámosle música a este asunto, mira.
Muy bien, te salió muy bien con los acordes precisos y todo. Muy bien, tocas bien
Es
la
que vi tanto
guitarra.
la película que me aprendí hasta. Oye, igual que yo, a ti no te gusta mucho el nombre de Romeo y Julieta, pero lo mejor era la música que quiero
A
mirar.
ver.
Música, por favor.
Por favor.
Y tengo otros temas que son más
Espérate
cortitos
un
y los toco con
poquitito, espérate un poquitito,
los toco
Álvaro,
con
dame
esta
una
guitarra.
oportunidad. Eso es para tocar, ¿dónde?
Es más breve.
Oye, déjame entrar a
Aprovechamos de ir
mi.
a comerciales.
Déjame entrar a contarle a nuestros amigos que están viendo este programa que no olviden, para si quieren una lectura entretenida, interesante, de ahora que tenemos más tiempo para leer todos, es este libro, Se ve bien. Estamos bien de luz.
Muy bien.
Desde los valles transversales a los canales australes de don Ulises Caravante, como les he contado muchas veces, se centra, no exclusivamente, pero lo más importante del libro está en una revuelta, no sé si llamarla revolución, que hubo en el norte de Chile ya por el año 1859. Hubo varias revoluciones en Chile en el siglo XIX. La del 91 es la última, pero hubo otras antes. El país todavía no estaba bien así afiatado. Y es muy interesante el libro porque los parientes de Ulises estuvieron ahí, en medio de la trifulca, como espectadores, como menos, sobre todo en época en que había menos gente, menos multitudes, digamos, era más fácil que uno estuviera, por así decirlo, en el balcón mirando las cosas. Y el libro está muy bien escrito, muy entretenido, para los que les gusta la historia, y específicamente la historia de Chile, este libro se los recomiendo. Si lo quieren tener, tienen que ponerse en contacto con el autor, Ulises, y para eso entran al mail de él, ucaravantes@gmail.com, ucaravantes@gmail.com. Les recuerdo además, amigos, que ya estamos, bueno, mañana es el día del niño, ¿no? 16. Hoy día. Hoy día,
Hoy día
bueno.
domingo.
Todavía, igual puede hacerle usted un regalo al día del niño, aunque llegue atrasado un par de días, 3 días, no importa, pero lo importante es llegar con el regalo y no hay nada mejor que el ajedrez, sobre todo para los niños listos, para sacarle más chispa todavía a su intelecto. Las cosas que tienen potencial hay que desarrollarlas. Lo otro es un crimen no hacerlo. Entonces un chico habiloso, regálenle el ajedrez, se va a entretener mucho, va a desarrollar todas sus musculatura mental, le va a servir para toda la vida, incluso aunque dejara de jugar ajedrez en 6 meses, en un año, ya va a tener instalada la máquina. Esto es como aprender a manejar, no se olvida nunca más. Ajedrez en espacioajedrez.com. Puede comprar la caja con el tablero, las piezas, todo lo necesario, más una licencia para entrar a Espacio Ajedrez. Puede comprar el reloj digital para ir dándole tiempo a las partidas. O puede comprar las dos cosas. No está obligado a comprar las dos o comprar este y no la otra y la otra sí. Puede comprar las dos, puede comprar una. Espacioajedrez.com. La distribución es bastante rápida. Tiene una distribución propia, Pablo Tolosa, no hay ningún problema. Y para que se emocione Álvaro,
Hola,
emociónate.
compadre.
Ah,
Love,
Zaira, un
love.
Zaira 2017 de Love. Esta viña, como ya saben, les he contado muchas veces, es una viña chiquita, de familia, que hacen las cosas con gotario. No producciones de así millones de botellas, sino que una cantidad limitada para paladares refinados. Este vino, Love, Este Zaira es muy bueno, yo los he probado todos. Los Zaira, los Cabernet son todos muy buenos. Si usted quiere pedir, los datos están a mi izquierda. La única condición es que la orden mínima es una caja con 6 botellas. Por menos de eso no tiene sentido, digamos, que ellos hagan toda la logística. Los estimados amigos. Y si usted tiene una pyme, y yo creo que tú vas a tener una pyme con la cosa online, tarde o temprano, si es que no la tienes ya una empresa. Bueno, tú y yo sabemos, aunque uno tenga una pyme de 2 personas o de 3 personas, que hay que igual manejar papeleo, con impuesto interno, con esto, con otro, una joda. Entonces yo le recomiendo que se ponga en manos de Came. Came es una empresa chilena que desarrolló un software súper accesible, súper sencillo, pero completamente completo, digámoslo así, muy eficiente. Le arrienda este software desde 15 UFs al año. Usted lo pone, lo instala en los computadores que quiera, en su empresa, en su computadora en la casa, puede llevarse a la oficina a la casa. Y muy accesible, muy fácil, le facilita los trámites de la PYME. Came.cl. Y vuelvo con Álvaro. ¿Qué estábamos, Álvaro?
Me quedaron, para que la gente no diga, pucha, no nombró esta película que me causó tanta emoción, el amor. Nace una estrella, ¿la viste? Bárbara Streisand. Tiene que canta lindo la Bárbara Streisand.
O sea, grita un poquitito, ¿ah? ¿Eh? Es un poquito gritona la Bárbara Streisand. Pero se tiende a ir a lo sobreagudo y como que está a punto de pegar alarido. Pero canta bien, tono, sí, ¿no? Canta bien, pero tono, no es de mi gusto completo. Ahora, como persona, la encuentro medio Camotelli también. Así que no vi Nace una Estrella. Y creo, espérate, sí la vi. Y creo que ahí trabajaba Omar Sharif también. El ojo de cordero degollado. ¿No? Sí. El ojo cordero degollado.
La pareja de ella era Chris Christopherson.
Sí.
Sí. La música era muy preciosa, ahora más rato la toco en guitarra cuando hagas la mención. Reto al Destino es una película que también marcó mucha época con Richard Gere también y la Debra Winger. Haz que el tiempo vuelva, eso no la vi, dicen que es muy preciosa. Una de las más lindas películas de amor, dicen.
Amor.
Con Christopher Reeve, que hizo de Superman, ¿te acuerdas que falleció?
Sí, se cayó un caballo y quedó inválido el pobre.
Oye, 9 semanas y media. Kim Basinger, preciosa ella también.
Que cuando, fíjate que contó ella en algún momento que la trataron pésimo cuando se filmaba esa película. Que la obligaron a hacer cosas que ella no quería, que la trataba, incluso que el director le había dado instrucciones al actor, no me acuerdo cómo se llama el actor, era allí.
Mickey Rourke,
que es bastante rudo. Le dio instrucciones para que fuera más rudo todavía con la Basinger, para generar en ella las emociones que querían filmar. Y fueron bien carajos con la Basinger. Entre paréntesis, no la vi esa película, que no me interesaba en absoluto esa historia de este fulano, digamos, pasado de la palapunta, digamos, esos personajes así como abusadores, tú sabes, no me gusta, por eso que no veo películas de Gante.
Ahora que me contaste que me trataron mal a ella, no la pienso ver. Nombramos el Titanic con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Estas no te gustan a ti, pero fueron John Travolta con Olivia Newton-Jones en Grease, en las películas Fiebre Sábado por la Noche. Tienen amor de Casablanca, que ya la nombramos una vez, que yo he tratado de verla 2 veces y no la soporto. Pero no sé por qué es tan famosa. La Dolce Vita, ahí me fue para atrás en el tiempo, Marcelo Mastroianni.
Pero eso no era una película de amor, La Dolce Vita. ¿No era? No, era una película de la dulce vida. De las élites romanas, medias decadentes, medias degeneradas, medias reventadas, era eso, no había amor, ahí había sexo, quizás lubricidad, excesos.
Pasa la pantalla cuando los actores hacen de pareja y después son pareja en la vida real. Yo creo que el récord en la historia lo tiene la Elizabeth Taylor con Richard Burton, que se casaron 7 veces. Se separaron y se volvían a casar. ¿Cómo te casáis 7 veces con la misma persona?
Aseguro, 7 veces. Se casó 8
porque ya no le cabía más argolla en el dedo, tenía todo puesto ahí. Pero Pero ¿por qué se separaban, digo yo, si se querían tanto, se amaban tanto?
No, no deben haber sido unos personajes, especialmente la Taylor, explosiva, esas personas que pasan, digamos, del amor
El desamor y a
al
la rabia y a
desamor,
la...
deben haber tenido una. Además, Barton era un hombre que entiendo que no le hacía asco al frasco, estaba medio alcoholizado, me parece. Deben haber tenido
Pero era Barton.
¿Ah?
Richard Barr.
Barton.
Era bueno para el, sí, era bueno para el frasco.
Entre paréntesis, te voy a preguntar algo porque estoy en este momento trabajando en un libro que tiene mucho que ver con Valparaíso.
A ver.
Y existe todavía, y espero que así sea, creo que sí, el bar inglés, ¿no?
Bueno, está todo cerrado hoy día, pero yo sí sé que hay. Te lo voy a confirmar y el próximo domingo hasta con fotos te lo voy a traer, pero creo que había cerrado tiempo antes el bar inglés. Pero ahí está cerrado, parece, espero no estar tan equivocado, que con la crisis de octubre tuvo que cerrar muchos locales del centro y que entre ellos el bar inglés. Puedo estar equivocado, insisto, pero te lo voy a confirmar en breve.
Qué pena.
Por interno, como dicen los periodistas,
Sí.
por interno te voy a dar la información. Noticia en desarrollo, que hay frases que se dan. Se van
Yo
poniendo
podría,
tanto.
oye, podría escribir una enciclopedia de frases hechas del periodismo, o sea, de clichés que lo siguen usando porfiadamente. Hay un medio digital, por ejemplo, que no pueden decir, el periodista que escribe no puede decir dólar, siempre tiene que decir el billete verde. No puede decir dólar, el billete verde. No puede decir el Banco Central, sino que la billetera fiscal. Bueno, no pueden decir agua, tienen que decir el líquido elemento. El vital elemento es la variante. Está lleno. No pueden decir un baleo, sino que es una espectacular balacera. No pueden decir incendio, sino que es un espectacular incendio. Y te acuerdas que nadie se moría de cáncer, sino que todos se morían de una larga y penosa enfermedad.
Y en el área del fútbol, el colmo ya la frase, porque dicen, todos dicen aquello. Y se lesionó porque aquello fue y
Se
lo
ponen de
sancionaron
moda,
por aquello.
se ponen y son frases que no corresponden y media ciuticona y
Fíjate que, perdón que te interrumpa, Julito Martínez, cuando se refirió una vez al Estadio San Carlos Apoquindo, que queda más arriba, al final de Santiago,
sí.
decía, y los contrafuertes cordilleranos, la Universidad Católica empató con. Y sabéis que todos los relatores y deportistas dicen los contrafuertes cordilleranos cuando se refieren al Estadio San Carlos Apoquindo. Que gane a preguntarle qué es un contrafuerte, porque no deben
No,
tener
y no son
idea.
los contrafuertes condillerados tampoco, o sea que están hablando pura hueva. Mira, esa es la realidad. Pero, en fin, oye, no, estamos pasando a otro tema, pero esos clichés que se repetían, yo no sabía cuáles eran los clichés de Martínez, de Verdugo, de Brodfeld, de Prado, todo. Pero como a los seres humanos nos gusta mucho sentirnos seguros con un mundo estable. Con cosas que no cambian, uno de los placeres de escuchar a estos gallos era que repetían esos clichés. Eso te da la sensación, para nuestra raza siempre rodeada de peligro, de que el mundo era un lugar seguro porque los contrafuertes cordilleranos, pues bueno, entonces, si existen los contrafuertes cordilleranos, estamos bien. Si existe un arquero volando como un carabel, estamos al descubierto, o sea, no pasa nada, está todo en orden. Somos como los gatos, un poco los humanos. Tú sabes que a un gato le cambia de lugar una silla y se vuelven locos. Entonces, eso de que los clichés, bueno, pero si nos gustan los clichés, nos gusta escuchar una y otra vez repitiendo. Fíjate que cuando yo era cabro chico, digamos 14, 15, 16 años, todos los lunes, como a las 8 de la noche en la radio Agricultura, creo, tenía un programa Julio Martínez de deporte, que hablaba del fin de semana
Hablando en la hora,
futbolístico.
son.
Y era un catálogo de lugares comunes y de clichés. Pero yo lo escuchaba porque me importaba un cuesco si Magallanes le había ganado a Santiago Morning, sino que era para escuchar esa voz acompasada que repetía cliché y que me daba la sensación de que todo estaba bien en este mundo, ¿entendí? Que no habían llegado los extraterrestres, que no había habido una espectacular balacera. Todo estaba bien porque el Magallanes no era el Magallanes, sino que en la frase
No.
de Martínez siempre era el
La
viejo y
vieja
querido
cadena.
Magallanes, no sé si te acuerdas, el querido, yo siempre decía, ¿y por qué querido el Magallanes? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué no el viejo y querido Everton o el viejo y querido Colo Colo? No, el viejo y querido Magallanes. ¿Te acuerdas?
Tenía su razón, porque el Magallanes es el segundo club más antiguo de Chile, después del más grande. Y de una rama de Magallanes nació Colo Colo, te lo digo una cosa. Y Magallanes un equipo como del pueblo, un equipo humilde, y siempre tuvo una bandita en la barra, la bandita Magallanes que hasta el día de hoy existe, y son 5 o 6 músicos que van y acompañan a Magallanes donde va a jugar.
¿Existe entonces, el Magallanes entonces, todavía? ¿Ah? ¿Existe el Magallanes todavía?
Sí, por favor. Sí.
Por favor.
Ay, por favor. Por favor. Oye, déjame decirte, Julito Martínez decía, siempre se reía cuando como el decano, ¿verdad? El decano del fútbol chileno, el decano. Y cuando Wander no estaba bien, yo trabajaba en el Canal 13 en esa época y me topaba con él, porque el gran Julito Martínez. Y se me acercaba y me decía, pero Alvarito, ¿qué hacemos? Hagamos algo. El decano no puede estar... Y me retaba cuando Wander perdía, porque me decía, don Julito, si yo soy hincha, ¿no? Pensaba que era tan guanderino, pensaba que podía hacer algo. Usted tiene que hacer algo, me decía. No puede quedarse, se cerró una puerta. No puede quedarse así con los de brazos cruzados. Julito Martínez, ¿qué más quisiera yo que Wander ganara? Pero yo soy un hincha, ¿no? Me retaba cuando Wander perdía.
Oye, el Everton también tenía sus clichés para los... No era Everton, sino que era el equipo ruletero. ¿Te acuerdas? Los ruleteros.
Porque la única ciudad de Chile que tenía casino. ¿Ah? La única ciudad de Chile que tenía casino era Viña.
Claro, pero igual la asociación un poquito tirada a las mechas. Aunque me contaba mi madre que hace muchísimos años, en los años 40, el concesionario del casino era un señor, no me acuerdo el nombre, si era Escudero, Martínez o qué, creo que era Escudero, pero no estoy seguro. Puedo equivocarme. Martín, y ese era muy fanático del Everton y según la leyenda urbana de Viña en esa época, el hombre se habría arruinado sosteniendo al Everton. Cosa que me parece difícil porque en esos tiempos los equipos no eran tan caros, o sea, no habían estas transacciones millonarias. Y el Everton siempre fue un equipo pobre. Me acuerdo cuando iba con mi madre al estadio a ver al Everton, estoy hablando de los años 50, principios de los 60, siempre le tocaba jugar de preliminar en el Estadio Nacional y siempre llegábamos atrasados cuando ya íbamos perdiendo 1-0. Eso era típico. Y de repente uno los veía entrar a la cancha, digamos, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, y llegaban con pelotas viejas, las camisetas desteñidas. Entonces te das cuenta que era un equipo pobre. Así que no creo que nadie se haya arruinado con el Everton. No, no creo.
Oye, ya que estás hablando de tu club, lo hemos mencionado en otras veces que hemos hablado de fútbol. Ya vamos a volver al cine, ya por si acaso. Falleció el Chicomito Martínez la semana pasada.
No.
El gran Martínez, símbolo del Everton. Sí.
¿Qué
era? Del Dati de una enfermedad. Falleció Guillermo Martínez.
¿Qué tenía?
Se lo puedo averiguar junto con el Bar Inglés las causas, pero falleció hace una semana atrás.
Pucha, que lo lamento. Yo creo que ese fue el mejor jugador. El mejor jugador que tenía Everton era el Guillermo Chicomito Martínez, que era un volante realmente espectacular. Nunca llegó a la selección, creo que debido a ser...
Era muy humilde.
Era muy callado, quitado bulla, sí, absolutamente. Nunca salió del Everton, nunca supo negociar, nunca se supo vitrinear.
Jugó en Wander un par de años. ¿Mm? Jugó en Wander un par de años.
¿Sí? No. ¿Chicomito? No, me parece.
Fueron los mejores años de su vida.
Oye, pucha, voy a decretar un minuto de silencio por el alma inmortal de Chicomito Martínez, pero voy a aprovechar un minuto de silencio para ver la publicidad también, si no te importa. Pero hagan cuenta que es un minuto de silencio. Les quiero recordar, amigos, que si ustedes quieren sanitizar su casa para evitar que cualquier virus que se haya colado en un paquete, se pueden colar de cualquier manera, una visita que hubo, personas que parece que están sanas pero pueden traer el virus, sanitícelo con los servicios que ofrece sanitización siglo 21 @gmail.com. Ahí se tienen que poner en contacto. Esta es una empresa pequeña que surgió con la pandemia. Ocupan un producto muy potente para liquidar el virus, el COVID-19, y atención personalizada, digamos. Llega este caballero con su equipamiento especial y sanitización siglo 21 @gmail.com. No se confíen de que están todos sanos en su casa porque no se sabe por dónde salta el virus. Y voy a sacarle pica ahora a Álvaro, no con vino, sino que con esto. ¿Tú sabías, no?
Bombón. ¿Un chocolate nuevo?
Esta es una cajita que me llegó anteayer o ayer, y naturalmente que ya tiene varios papeles, así que como son como catafalcos sin cuerpo ya. Y estos chocolates Bomboni. No hablo con la boca llena, mijito. Es una empresa familiar. Chiquita. Bombones. se dedicaron a hacer estos chocolates que son muy bonitos. El chocolate es muy bueno y el relleno es muy rico. Este es de menta. Entonces, si usted quiere tener un rico chocolate para este fin de semana o para regalarle al chico que está en el Día del Niño, póngase en contacto con los contactos que usted está viendo a mi izquierda, solicite el producto. Hay también unas bolsitas que vienen con unos bombones más grandes. Y no problem, va a llegar a su casa. Bomboni. Y finalmente vamos a la música. Póngame música, maestro. Oh, póngalo bien. Algo en re. Re natural.
Mira.
Quijena, estimados amigos, es una academia de música que está ofreciendo cursos online. No tiene usted que molestarse, correr riesgos, ni una cosa. En su casa usted retoma los estudios que alguna vez hizo y después dejó de guitarra, o los inicia, guitarra clásica, guitarra popular, re natural, dije. Teclados, puede ser piano, órganos electrónicos, canto, si a usted le gusta cantar, alguna vez cantó, qué sé yo, lo dejó, muchas, tantas cosas que hemos dejado en la vida, ¿no?, que la hemos empezado, retómela, canto. Y bajo eléctrico, jóvenes que os asomáis a este programa, el bajo eléctrico normalmente es un instrumento que se usa mucho en el rock, así es que cursos también de bajo eléctrico. Todo esto en Gijena, una academia online, por lo tanto usted no corre riesgo
ninguno.
Esta música ninguno.
De una película. ¿Mm? Perdón. Esta música de una película.
¿Ah? A ver. Sí, Orfeo Negro. Orfeo Negro. Que transcurre en un carnaval.
Qué lindo.
Tocas bien, Álvaro, tocas muy bien. Veo que sabes manejar los acordes.
Muchos años tocando guitarra, por muchos años tiene que aprender un poco, avanzar algo. Qué lindo instrumento. Lo tengo siempre a mi lado. Ando trayendo en el auto la guitarra, en algún momento. Me paro en la carretera y toco la guitarra.
¿Tú sabes que en el mundo de la música clásica está apareciendo un fenómeno nuevo que no existía, digo nuevo porque no existía antes, y es directoras, mujeres, directoras de orquesta. Dirigiendo orquesta? Sí. Ayer estuve viendo precisamente una interpretación de una sinfonía de Haydn por una directora francesa que tiene un apellido checo, se llama Ariane Machiak. Y he visto otras también. Y tienen algo distinto a los directores hombres, dejando de lado si dirigen de una forma o de otra, y es que le ponen mucho entusiasmo. Sí. Se ve que está disfrutando, por lo menos esta Ariane Machiak, disfrutando la música, que está sonriéndole, como diciéndole a los músicos, compadre, estamos en algo tan lindo como es hacer música, qué cosa más... qué privilegio que estamos disfrutando en este momento. Esa es la sensación que me daba esta mujer dirigiendo la sinfonía que se llama El Oso, la número 82 de Haydn, una de las sinfonías París. Se llama Sinfonía París porque lo encargaron a Haydn, porque estas cosas se pagan, le encargaron 6 sinfonías, un señor en Francia, y se estrenaron en París, un poquito antes de la Revolución Francesa. Y varias de ellas tienen nombres, les pusieron apodos, como han pasado con muchas sinfonías de Haydn. Está la sinfonía La Gallina, ¿podéis creer? Una sinfonía La Gallina. Otra, El Oso. El otro, La Reina. En fin. Bueno, y la Ariane, muy, pero muy entusiasta. Me gustó eso porque a veces los directores son unos personajes tan solemnes, tan serios, con esa etiqueta que parece que vienen de un velorio. Convierten la música clásica, sin querer, probablemente, para el que se está viendo, simplemente en una cosa grave, solemne, cuando es todo lo contrario. La belleza tiene que ser alegre, creo yo. Tiene que tener júbilo, ¿no? ¿No te parece?
Para hacer una sinfonía La Gallina se sacaron la cresta ensayando, sí. Y un día me preguntaron, y digo, voy en serio, ¿qué pena que el director le pone tanto esfuerzo adelante y los músicos que ni lo miran? La gente, el que no cacha mucho de música... porque el músico está metido en su instrumento, en el violín, y lo miran de reojo nomás.
Pero basta con eso.
Basta con eso. Que me dijiste decir que pone tanto entusiasmo. Muchas veces el director no necesita ir marcando la métrica.
No, del tema, si no están marcando eso.
Ellos le transmiten el espíritu de lo que quiso hacer el compositor, y tú los ves que sufren y que transpiran y que y termina en el concierto cansado, fíjate cómo es agotado, por la entrega espiritual y de alma que le pusieron a la obra. Es un trabajo súper bonito, súper importante lo que hace el director. Aparte de ir leyendo, yo encuentro admirable que van leyendo la partitura de todos los instrumentos de la orquesta, no sé cómo lo hacen.
No, pero es que lo que sucede es que en el fondo no necesita leer exactamente compás por compás para cada sección de la orquesta, sino que le sirve como ayuda de memoria en un momento dado. Echan una mirada rápida, ya, aquí viene, digamos, el tuti o lo que sea que venga. Y aquí en esta parte yo le dije a mis músicos que lo vamos a hacer a esta velocidad, a estos compases por minuto, lo vamos a hacer disminuyendo o incrementando, ¿cómo se dice? Aumentando. Y los músicos a su vez tampoco necesitan estar siguiendo cada cosa que marca el director, porque el director les va como recordando con estos gestos qué es lo que ensayaron, si ese es el punto, ¿no es cierto? El director les dijo, esto se toca así, esto se toca así.
Yo he visto ensayos de orquesta, he visto ensayos donde el director ha parado en el
a cada momento hace eso.
Corrige al corno o corrige al violín, ese re era sostenido, usted lo hizo re natural. Vamos de nuevo. ¿Cómo se dio cuenta?
Se dan cuenta, tienen oído. Parece que tienen oído. Bueno, y eso es lo que hace el director. O sea, yo he visto mucho, es muy interesante ver estos ensayos. Y ahí es donde se construye lo que se va a mostrar después en el concierto. El director va imponiendo su visión, su concepción de la obra, entonces esto se toca un poquito más rápido, esto lo vamos a tocar un poquito más atrás, esto va a ir más fuerte, más acá, más allá, y son como distintos signos, y eso es lo que les recuerda al director cuando viene la interpretación. Los músicos no necesitan ver, para eso tienen la partitura, lo que tienen que tocar, pero de repente miran al director para recordar, por así decirlo, aquí esto lo voy a tocar más fuerte, esto lo voy a tocar más retraído, esto lo voy a tocar así, lo voy a tocar con un diminuendo un poquito al final, o vamos en la parte rítmica vamos a meter una síncopa aquí, qué sé yo. Eso es lo que van recordando los músicos y eso es lo que les va indicando el director. No es otra cosa.
Hay mucha gente que está diciendo, no digan hablar de cine, yo lo voy a asociar, esto que estamos hablando de la música con el cine. Tú sabes que hay un cine, lo voy a nombrar, en el Café de las Artes acá en Santiago, y que cuando hay óperas importantes en Europa, las transmiten en el cine y la gente va y paga su entrada y va, claro, y va al cine a ver en la pantalla la ópera. Y van arreglados como si estuvieran en vivo, estuvieran en el lugar mismo. Sí, las mujeres van muy arregladas y los señores van hasta de humita, de smoking, y se sientan en el cine y ven la ópera. Y lo que hablábamos anteriormente, que hablábamos harto rato del fútbol, ¿tú te acuerdas en la época en que no teníamos la tele todavía y todo? Yo iba al cine y los agregados, ¿te acuerdas que uno decía que los agregados decían lo que daban antes? Noticiario de Melco y todas esas cosas, de repente daban pedazos de algunos partidos. Alemania le ganó y uno veía en el cine, y después uno podía creerlo, y decía, pero a lo que hemos llegado, porque en esa época, ¿no? De ver lo que pasó en ese estadio y verlo en grande, en la pantalla del cine, era una cosa, y duraba poquito, era cortito. Y también
sobre
era
todo,
con.
Sobre todo, se hacía, sobre todo eso pasaba, digamos. Se presentaba de forma muy espectacular con el noticiero alemán UFA.
UFA, sí.
Donde presentaban unas tomas mucho mejores que las de que uno veía de los partidos de Melco, digamos, y en cámara lenta, el arquero volando, tratando de agarrar la pelota. Y era el único momento en que el público que estaba medio lateado con el noticiero UFA, que le llamaban una fomedad alemana, no sé si te acuerdas de esa, eso era el UFA. Y ahí despertaba el público y se sentía una un entusiasmo, una exclamación del público masculino, naturalmente. A las mujeres nunca se suponía que les interesaba el fútbol. Eso vino a ocurrir después que se interesaran, incluso empezaran a jugar fútbol. Pero en esa época se suponía que era un tema de hombres. Y ahí despertábamos todos a ver los goles de un partido entre el Bayern München y qué sé yo, cualquier otro equipo. Eso se acabó hace tanto tiempo, tantos años.
Lo sientan al instante.
Claro. Me acuerdo. Bueno, eso era UFA, po. Eso era el mundo al instante.
El mundo al instante.
Y no era al instante, pues bueno, las noticias eran con 15 días de atraso por lo menos. Por supuesto, era todo atrasado. Y el Emelco me acuerdo que era muy fome porque era muy burocrático, muy oficialista, digamos. El noticiero era el de la onda de mostrar, por ejemplo, cócteles. En que se estaba celebrando los 40 años en una empresa que se dio el Tattersall o algo así, y aparecieron unos caballeros con unas copas en la mano, y esa era la tremenda noticia, y además atrasaba. Una lata, como ver la página social del Mercurio con un mes de atraso, una cosa así. Era eso, el de Melco. Fome, weón, a morir.
No le interesaba a nadie. Todas las
A
noticias venían de
nadie.
Alemania. La empresa no sé cuánto, fabrica no sé cuántas cosas. Que dice, ¿de qué me llega?
¿Qué me importa a mí? En
Pero
fin.
eran las noticias que hay en ese momento, era increíble. Qué bueno que hoy día está todo globalizado y veía en el minuto todo lo que está pasando en el mundo, ¿verdad?
En fin,
Que no
oye,
sé si es cierto.
¿qué te puedo decir que no sea mentira, como decía un amigo mío? Dime las mentiras, nomás le decía yo que son mucho más entretenidas que tus verdades. El cine de amor ahora, bueno, no sé. Tal vez era más interesante cuando no tenía tanto que ver con la carne, con la fornicación, con los y se movía más bien en esa esfera ultraterrena del romanticismo adolescente, ¿no es cierto? Creo yo, por lo menos tenía.
Ahora, había una revista aquí que se llamaba Cine Amor y habían historias y eran puras fotos y le ponían los diálogos, los textos y la gente se entusiasmaba. Era como Corintellado, ¿te acuerdas de
Ah,
Corintellado?
sí.
Las
Habían
historias de
unas
amor también.
fotonovelas.
Fotonovela.
Fotonovelas. Claro,
Mira.
en vez de dibujo eran fotitos. Era como
Y
una
decía
película con así
cuando
saltada.
la pareja se juntaba y por fin estaban solitos, continuará. Ahí tenía que esperar una semana para comprar la otro número de la revista para ver si
Esa era la
pasaba
idea, que
algo.
que fuera ya a comprarla. Pues, bueno, no, si se termina ahí la historia. Pensar que todo eso desapareció completamente, Álvaro. No queda nada. No, bueno, no quedan revistas ya. Que yo
Verdad.
sepa, creo que si hay algunas revistas son las que vienen antes de un diario como regalo, pero esto de ir al kiosco a comprar las revistas, a comprar la revista, estas revistas para señoras que había, no me acuerdo los nombres, eran dos o tres, siempre de rumores y casorios y puras leseras. Después estaban las revistas del fútbol, las revistas noticiosas, las revistas de análisis.
Yo
Todo
tenía
eso
todas
se
las
acabó.
estadios. Uno fue niño y compró revistas y revistas de historietas. ¿Para qué estamos con cosas? Si uno
No,
leía
pero
los super ratones,
por
el
supuesto.
zorro, Juan Cassidy, Roy Rogers, el
Los siete
vaquero,
halcones de oro, ¿te
era
acuerdas de
buena,
esa?
entretenida.
Los siete halcones de oro, no, no te acuerdas. Roy Rogers, Opa-Long Cassidy,
Opalón Cassidy,
Dick
sí,
Tracy,
verdad. El jinete fantasma.
claro,
No.
Porky y sus amigos.
Yo de que fui muy fanático y hasta el día de hoy te lo confieso de Condorito. Y Condorito está cumpliendo 100, está cumpliendo 71 años de edad. Y me invitaron incluso a un programa que lo hicimos ayer sábado del homenaje a Condorito en su cumpleaños. Y tú sabes que en Cumpeo, acá en el sur de Chile, la ciudad está toda ambientada y está en temática con Condorito. Y existe la peluquería, existe la yayita, existe
¿Estás
el
hablando de Pelotillegua
restaurante.
entonces tú?
Es que es una. El Pelotillegüe no existe,
No, pues no
pero
existe. Es un
Cumpeo, que es Ciudad
Pelotillegua.
Real, como el Pelotillegüe de Chile.
Pelotillegua, ¿de dónde habrá
Ya,
sacado eso el
la
Pepo?
gente va más allá a ver si veía la yayita en Pelotillegüe, pero no la encontré nunca.
Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que estamos terminando el programa, que ha sido probablemente una decepción profunda para nuestros espectadores, porque íbamos a hablar de cine, de amor y total, que la mitad del programa, cuando mucho habremos hablado de eso. Pero, en fin.
Envíenos sugerencias de qué quieren que hablemos de cine, de qué tipo de cine hablamos, de qué actores, actrices. Y aquí les charlamos, paloteamos un
Aquí
rato.
hacemos lo que se pueda por la patria. Muy agradecidos a ustedes los que nos visitan.
Se pasó
Y
volando la hora.
se pasó volando. Bueno, un gusto verte, Álvaro. Y cuéntanos cuándo es tu próxima. Va a reproducir esto de Contágiese de la Risa. ¿Cuándo sale de nuevo? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuéntanos a los
Te
que no pudimos
mantendré
ver.
en tanto. Y guárdame un vinito de esos que me ha mostrado
Yo
todos
voy
los
a guardar
domingos
el
ahí.
vinito. Pero ¿cuándo es la próxima?
Es que las dos próximas son privadas, son de empresas, no son para todo público.
Me refiero a
Pero estoy en
Contágiate de la
conversación
Risa. Esa.
para buscar una nueva fecha y ahí va a ser primero en saberlo.
Ya está. Muchas gracias. Nos estamos
Bueno,
viendo. Un abrazo.
nos vemos.